Amós 9. Bueno, hemos llegado hoy al último capítulo del libro de Amós. Y como he notado en otros capítulos, existen muchos paralelos con nuestros tiempos de juicios aumentados. Y antes del gran diluvio de Noé, la violencia estaba en cada parte del mundo cada vez peor. En Génesis 6:11 dice, antes de aquel gran juicio, dice, se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y nosotros estamos viendo más y más violencia aquí en este país. Cosas terribles en México hoy día, en Inglaterra y otras partes. Lejos de arrepentirse, estamos viendo a la gente degenerándose más y más. También antes del juicio de Sodoma y Gomorra, la gente no tenía vergüenza de sus perversiones. Y Dios tenía que hacer algo al respecto. Y por eso podemos mirar al Testamento Nuevo. En Judas, versículo 7, solamente tiene un capítulo. Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. El punto es que hay cosas que provocan los juicios, la ira de Dios. Y en el mundo moderno que tenemos ahora, se hacen estas cosas más y más. Así que lo que veremos en este capítulo es relevante a nuestros tiempos. Pero hay un poquito de esperanza. Versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré, Dios hablando, mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Es que en Israel la alabanza estaba sumamente corrupta. Y Dios declaraba que iba a destruir el templo. Y todos los que estaban dentro. ¿Qué tiene que ver con nuestros tiempos? Pues muchas iglesias grandes ya han estado cerradas ya por casi la mitad del año. Y ni se sabe si o cuándo se abrirán otra vez. 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomaré mi mano. Y aunque subieron hasta el cielo, de allá los haré descender. Aquí el profeta anticipa el hecho de que cuando la gente escucha de juicios llegando, se crean, puede ser, pero esto no puede afectar a mí. Mi caso es diferente. Sé que creen que están seguros, que ellos pueden escapar. Y esto es su pretexto por no considerar el arrepentimiento. 3. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, y este era un lugar donde se trataron de escapar de diferentes enemigos, si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré, Dios hablando, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los mordará. El profeta simplemente anunciaba que no había escape alguno. Que ellos, como siempre, estaban engañándose. Dios ha decidido juzgar y tenía el poder de hacerlo. Versículo 4. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Y recuerda, hermanos, Amós estaba profetizando no a los paganos, sino al pueblo de Dios. Pero hay que recordar el pacto para entender esto. Otra vez, repito, era posible y es posible ahora estar en pacto con Dios, con la circuncisión en el Testamento Antiguo o al bautismo en el Nuevo, pero estar viviendo sin fe. Era posible hacer una profesión de la fe todo el tiempo viviendo como los incrédulos. Y pensándolo así, tiene sentido escuchar de Dios juzgando a su propio pueblo. A San Pedro, en el primero de Pedro, capítulo 4, hablaba de la misma manera, citando los profetas viejos, primero de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y en esta noche lo puedes tomar como una invitación al bautismo y al arrepentimiento verdadero, si no has llegado a ese nivel aún. Versículo 5. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derritará, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá todo, toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Se expresaba así la semana pasada. Aquí, como en muchos de los profetas, se hablan del poder de Dios. Porque otros pecadores que no quieren recapacitarse creen que tal vez Dios no tendrá el poder de llevar a cabo lo que ha amenazado. Claro, esto es absurdo, pero sí creen los que aman su pecado tanto y quieren tratar de calmar a sus conciencias. 6. Él edificó el cielo, sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. ¿Qué quiere decir? Esto es más sobre el poder de Dios, la capacidad de Dios de llevar a cabo lo que ha dicho. Y en nuestra cultura, por muchas décadas en el pasado, era fácil creer que Dios no iba a hacer nada. Estuvimos prosperando grandemente, viajando a todas partes, disfrutando el mundo. Algunos pastores estaban sacando con advertencias, pero no pasaba nada. Pero ahora, en nuestros tiempos, podemos ver los juicios llegando más y más. 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Captor? ¿Y de Kir a los arameos? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cuál es el punto? Esto fue para la arrogancia de los judíos. Se creían muy superiores por su pasado, por su llamada como el pueblo escogido de Dios. Pero una vez abandonando su pacto y despreciando su ley, para Dios eran como otros pueblos que Dios ha rescatado de diferentes cautiverios, como los etíopes o hasta los filisteos. Su soberbia era completamente irracional. Vimos en Amós 2:4. ¿De qué estaban acusados? Habla de los del sur. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá. Y por cuatro, no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová. Menospreciaron la ley de Dios, pero yo creo que en muchas iglesias se menosprecia la ley más ahora que en aquel entonces. No guardaron sus ordenanzas y se hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Odiar la santa ley de Dios no es la manera de buscar la paz ni la prosperidad. 8. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Y aquí podemos ver que este capítulo también empieza con grandes anuncios de juicio, pero como dije, hay un poquito de esperanza. Los juicios de Dios serían duros, pero no sobre todo. Dios tenía planes futuros para los que aún estaban a su lado. 9. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Los que realmente estaban con Dios, andando en la fe y en la fidelidad, serían protegidos. Pero los demás no. Juan Bautista hablaba de la misma manera empezando su ministerio, como Dios hace separaciones como en la agricultura, la paja y el trigo. Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos, que eran los más religiosos, y de los saduceos venía su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No dijo, haced una decisión para Cristo. No dijo, haz solamente esta oración y ya. No, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esto está hablando de juicio. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo en la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Para el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Habla de una separación de gente en el pueblo de Dios, como nuestro versículo 9. Entre los que eran verdaderamente con Dios y los que solamente tenían una profesión sin la posesión de Cristo y su Espíritu. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni los alcanzará el mal. Eso fue el primer punto del capítulo, el capítulo final. La gente andaba engañándose. Se escuchaban de juicios terribles y parcialmente se creían que pudieran venir, pero no sobre ellos. Ellos eran más listos, más astutos, y de una manera u otra se iban a escapar. Dios les prometía que esto fue una confianza totalmente falsa. Pero ahora, cerrando el capítulo y el libro, hay más que un poco de esperanza. Se empieza a ver una esperanza gigantesca. Versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El pueblo de David en el Señor era igualmente pervertido como Israel en el norte, pero Dios aún estaba fiel a sus promesas a David. Algo iba a pasar. El reino de David era glorioso antes, pero después de Salomón ellos también se alejaban mucho de Dios y de sus preceptos. Pero hay algo sumamente glorioso prometido aquí. Podemos preguntar de cuándo y de quién se habla, pero el Nuevo Testamento nos dará la respuesta. Otra vez, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Esta es una gran esperanza. Tomando posesión del remanente de Edom era una promesa de victorias, porque los de Edom eran los enemigos principales de la familia de David. Y se iban a también conquistar todas las naciones, dice. Esto fue profetizado sobre Cristo en el Salmo 2. Si alguien quiere leer Salmo 2, 7 y 8.
Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y con posición tuya los confines de la tierra.
Amén. Gracias, Belén. Pídame y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Es una promesa a Cristo. Pero bueno, ¿de qué o de cuándo está hablando? Sería difícil determinar con autoridad si no tuviéramos un pasaje muy claro que explica esto. Y vamos a capítulo 5 del libro de Hechos para ver cómo esta profecía era cumplida. Y para captar el contexto, estaba en medio del gran conflicto que vimos en las epístolas de San Pablo. Más temprano en este año tenían conflictos sobre si los cristianos tenían que estar circuncidados o observar todas las leyes sobre la comida, como los judíos. Y eso pasaba por mucho tiempo, y Pablo tenía una certeza de lo que Dios ha dado a él. Entonces se regresaron a Jerusalén y tenían un gran concilio con Pedro, con Pablo, con Bernabé y otros judíos que insistían en la circuncisión. Había cristianos judíos que decían: no, todos tienen que circuncidarse. Y después de escuchar todo, Jacobo, que era un gran líder de la iglesia en Jerusalén, se llegaba a una conclusión, conocía las Escrituras muy bien y estaba pensando en nuestro capítulo. Llegaba a una conclusión muy clara citando este pasaje de nuestro texto de Amós, Hechos 15 y 12. Entonces la multitud cayó. Sabían que ya están llegando a algo, un acuerdo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, el gran líder, respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Tenía algo grande que decir. Oídme. Simón, y ese es Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Ahora, nuestro texto de hoy. Veamos. Después de esto volveré a reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y lo puedes revisar todos los detalles en casa si te interesa. Si te interesa, pero por esta conclusión, el libro de Amós resolvió todo el conflicto. Los mejores hombres de la iglesia estaban debatiendo, chocando. Y Jacobo dijo, mire, espere, tenemos una revelación de esto en Amós. Y lo interesante es que se aplicaban esta restauración de la casa de David, no a la nación de los judíos, sino al progreso de la iglesia. Nuestro David siendo Cristo Jesús. Y nos da más esperanza aún en la época de la iglesia. Versículo 13. Y aquí vienen días, dice Jehová, y que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de gran prosperidad de la iglesia en el mundo. Imagínate el poder para llevar el evangelio de un rincón del Medio Oriente a tocar todo el mundo, y la fortaleza de la gente. Habla de cosechas increíbles. Normalmente después del segador hay un largo descanso para consumir las cosas antes de arar otra vez, pero aquí dice que no, sino que iban a vivir de cosechas constantes. No hay tiempo de descansar, sino plantar, cosechar, o tan rápido que te plantas vas a cosechar. Y es una promesa. Y como los de Amós andaban en tiempos muy oscuros, pero recibieron ánimo, nosotros también podemos sacar ánimo de estas promesas. Porque como dicen hecho, esto está hablando de las iglesias. Última parte, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Dice que iban a regresar de Babilonia, iban a restablecer Jerusalén, Cristo iba a nacer, la iglesia iba a también nacer y empezar a crecer, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Fin del capítulo, fin del libro. Durante los momentos más oscuros de la historia de Israel, vino estas promesas gloriosas para ayudar a los fieles a ver que Dios no ha terminado con su pueblo, sino que lo mejor de sus logros estaban en el futuro. Ahora, conclusión del capítulo y del libro. Ha sido un capítulo pesado, ¿no? Ha sido un libro pesado, uno de los más duros que hemos estudiado, y fue el último de todos los profetas que hemos estudiado. Yo sé que muchos pastores, cuando vean el mundo andando como en los tiempos de Noé, o como con la cultura de Sodoma y Gomorra, se creen que seguramente el fin del mundo ha llegado. Esos son los últimos de los últimos días, según muchos. Pero hermanos, hay que resistir esta tentación, porque otros han concluido el mismo durante diferentes siglos, especialmente en el siglo 1000. Muchas iglesias, muchos movimientos han concluido eso en diferentes épocas. En el pasado, ellos han sido equivocados. Claro, Cristo regresará exactamente como está profetizado. Pero nosotros no sabemos exactamente cuándo. Y si esto no es el fin del mundo, puede ser la noche antes de una gran mañana. Podemos estar al borde de un avivamiento histórico que traerá energía y ánimo a las iglesias alrededor del mundo. Y algunos están viéndolo ya. Y Dios puede mandar una renovación tan fuerte a su iglesia primeramente, pero una renovación que puede hasta impactar la cultura y transformarla en muchas partes del mundo. Parece algo imposible, claro, pero no será la primera vez. Y como hemos visto en este capítulo, Dios claramente tiene el poder de hacer eso. Y si es tu deseo participar en algo semejante, viendo una renovación de las iglesias, muchas veces he dado testimonio de cuando yo era más joven, antes de venir a Cristo, en las playas donde bautizaban en Corona del Mar, andaban bautizando miles de jóvenes a la vez. Y cuando Dios quiere derramar su espíritu, lo puede hacer así de rápido. Y si tu deseo es participar en algo semejante, viendo una gran renovación de las iglesias, un alcance tremendo a un mundo podrido y muriéndose en sus porquerías, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en toda la dureza de ese libro tú tenías algo escondido, algo maravilloso, que hablaba de la iglesia, con pruebas en el libro de Hechos, el único lugar donde citan ese verso, para acabar con una gran controversia, dejando a la gente entrar en la iglesia sin convertirse en judíos con circuncisión y todas las reglas dietéticas. Ayúdanos, Señor, a sacar visiones y ánimo, energía, Señor, para seguir adelante sabiendo que tú aún puedes hacer las maravillas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.